recursos alimenticios en los medios áridos, paralelismos entre el norte de África y los de Fuerteventura, de Soraya Jorge Godoy, Daniel Becerra Romero y Vicente Escobio García, perdón, y María del Carmen Matos Garro de Aguas.
En lo que ella empieza con esto, bueno, lo que traemos sobre todo es el comienzo de un proyecto que lo hemos empezado hace muy poco tiempo y que en el que todavía queda mucho por trabajar. Bueno, para que no pase lo mismo con el término anterior de arqueoma de ecofauna, por si acaso, las terfecias son hongos hipogeos que crecen debajo de la tierra y que durante mucho tiempo se han confundido con el nombre más popular aquí, que es con papa, que es la papa cría, ¿eh? Entonces, partiendo ya de qué son las terfecias, ya seguimos hacia adelante. Bien. La existencia de una gran tradición de recolección de estos hongos denominados criadas en la isla de Fuerteventura y la preocupación que nos hicieron llegar, sobre todo los responsables de medio ambiente, del cabildo de esta isla, por el descontrol que tales actividades, una actividad de recolección de criadas, y el impacto, la influencia negativa en el medio ambiente que había, pues llevó a la Sociedad Micológica de Gran Canaria pues, a plantearse un estudio específico de las terfecias en esa isla y además comentar su conocimiento, su característica y el papel importante que han desarrollado en la economía insular a lo largo de los años, ¿no? A través de unas jornadas micológicas que empezaron en el 2005, que continuaron en el 2006, con unas campañas además de búsqueda sistemática por toda la isla, que en las que están abiertas al público para que público e investigadores pues se mezclen un poco, busquen, no son campos divididos y además favorezca la comunicación entre unos y otros. Es importante además que la gente se conciencie sobre determinados valores, los orígenes, los peligros de una tradición ancestral que además hemos compartido y compartimos con otros pueblos del ámbito mediterráneo, de los pueblos ribereños del Mediterráneo y de las zonas más o menos colindantes. De la celebración de esta jornada de intercambio de ideas entre profesionales de distintos campos, biólogos, químicos, historiadores, geólogos, surgió la idea de profundizar en las raíces de esa tradición y el valor real que pudo tener en la economía de la isla y en la que las condiciones geográficas, sobre todo, ya saben, pues se han impuesto unas condiciones bastante extremas para la supervivencia. Rastrear su origen, sus paralelismos, su supervivencia en una sociedad tan cambiada y también tan compleja, pero que es capaz de mantener una tradición que hunde sus raíces en la prehistoria, es un reto que nos propusimos y que ha tenido una muy buena acogida en el Comité Organizador del Congreso sobre Patrimonio Inmaterial, que se va a celebrar en el 2007 en Túnez, y que fue objeto de debate en un seminario previo celebrado en septiembre del 2006. El estudio de los recursos en los medios áridos es una de las líneas, como sabrán, de investigación de la UNESCO y la multidisciplinaridad del equipo pues les llamó mucho la atención, pero nosotros pensamos que realmente es un tipo de investigación que si no fuera así, si el equipo no fuera multidisciplinar, pues no se podría hacer. Bueno, las especias se conocen popularmente en Canarias como criadas, ha sido un recurso alimenticio tradicional en los medios áridos y semiáridos, ¿no? Tenemos noticias desde la antigüedad sobre su explotación y sus excelencias gastronómicas, especialmente en el caso de Libia, que es el que siempre en el caso de Canarias nos interesa mucho más, y que eran conocidas como mal conocidas como las trufas de Cirene, que nosotros pensamos que son realmente terfecias, que es la que se adapta mejor a estos medios áridos. Los hongos hipogeos de los géneros terfecia, terfirmania o picoa son frecuentes a lo largo de todas las zonas semiáridas dentro del Mediterráneo, pero además aledaños como Irak, Kuwait, la Península Arábica, China y zonas tan lejanas como el Kalahari y Canarias. En la mayoría de los países donde se dan son muy apreciados desde tiempos antiguos y su recolección para el autoconsumo o la venta especialmente es bastante común. Y en el norte de África sí, lo sigue siendo hoy en día y es un negocio muy lucrativo. Si bien la arqueología sitúa el uso de los hongos en torno al comienzo del Neolítico, probablemente sería muchísimo más anterior, el primer dato que tenemos es una tabla de Nippur, en torno al primer tercio del segundo milenio, si se recoge transcrito, y en ella se hace la referencia más antigua a las trufas, Volvemos al caso de lo de las trufas de sirena. Lo más probable es que no se fueran trufas de medio más húmedo, sino que fueran cerfecias, más típico de esta zona semiárida. El pasaje donde se menciona nos parece a nosotros bastante interesante, puesto que hace una clara diferenciación alimenticia entre lo que es la civilizada ciudad de Minab en ese momento y el pueblo de los Martos. Es un pueblo, en los Martos era un pueblo sedentario y agrícola, y los grupos seminómadas que aún vivían en la zona de vivían de la caza y la recolección. Podemos observar esta diferenciación en una advertencia que le hace una amiga de uno de los protagonistas de esa tablilla, que para evitar la boda considera que Martu es un nómada ajeno a la civilización y que entre otras bárbaras costumbres tiene precisamente, la de desenterrar trufas. Esta antigua costumbre no se ha perdido, pues hoy en día sigue siendo bastante común en la zona de Siria e Irak seguir recolectando este producto, también de las tribus beduinas. Y nos parece muy interesante, especialmente porque en el caso concreto de la isla de Fuerteventura, donde más ha pervivido esta tradición, ha pervivido casi en casi todas las islas, pero en el caso de Fuerteventura está bastante generalizado en la sociedad y eso hoy en día se ha convertido en un problema de tipo ecológico importante. Su economía giraba en torno a la ganadería y a un nomadismo controlado, evidentemente limitado por la propia configuración insular, si caminas más de la cuenta que estás al agua, es un condicionante fundamental en el archipiélago, ¿no? La recolección, por tanto, debió ser un complemento muy importante. Los primeros datos comienzan con el botánico griego Teofrasto, que simplemente lo vamos a citar, puesto que él es el primero que habla de la tradición de que las trufas aparecen después de una tormenta con trueno. Y nos interesa el dato porque ese sobrevive hoy en día esa creencia, entre las tribus bereberes, algunas de las tribus bereberes norteafricanas, sigue manteniendo esa misma tradición. La mayor parte de las trufas que se citan en la antigüedad, especialmente en el Mediterráneo, son terfecias que están adaptadas al clima semiárido mediterráneo. Teofrasto nos decía que era diferenciado, sí, por la criadilla de tierra y la trufa de verano. Nos decía que su olor era semejante al de la carne y que al gusto era muy sabroso. Entonces era además que era un recurso bastante aprovechable y que sobre todo correspondía a la primavera. Más importante para nosotros es que menciona la que crece en torno a Cirene, ¿no? Que es la llamada trufa del desierto. Bueno, estos datos fueron recogidos también por un Plinio y que de Plinio solo vamos a decir que a él consideraba que por la forma y todo que tenía era como si fuera un callo que le salía a la tierra, ¿no? Que lo echaba para afuera en un momento dado. En cuanto a su tamaño, sí que nos proporciona un dato interesante, que es que podía llegar a alcanzar su tamaño superior al grosor de unos membrillos y más o menos sería el peso de una libra. Una libra romana es un poco más de unos 300 gramos, acerca al medio kilo por pieza. Entonces, veremos que es un recurso y bastante considerable, ¿no? Para el investigador Mayuli es importante un dato muy curioso, que es que en la antigüedad muchos de los nombres botánicos se asociaban a animales con quienes se establecía una cierta relación. En este caso, importante porque las cerfecias y las cerfecias sobre todo se las relaciona con perros y con cerdos. En el caso de Canarias, hay distintos tipos de recolectarlas, vas tú mismo y si sabes reconocerlo pues las encuentras y otra vez te acompañas de algún animal. En el caso de Canarias, la existencia de perros pudo colaborar, ¿no? Autores como Plutarco Juvenal o Ateneo, corroboran que para los romanos era muy importante. Y los romanos decían, Libia puede quedarse con el grano, pero por lo menos que nos manden los hongos, ¿no? Sí quisiera darles un dato que parece importante, a mí me parece muy importante, es que como es, tiene una coloración blanquecina, rosácea, reticulada, el olor es agradable, el sabor también, se encuentra sobre todo en la parte del norte de África, se encuentra hasta la península ibérica, donde la Universidad de Murcia también tiene un proyecto dedicado a ese recurso de zonas semiáridas, ¿no? Tenemos datos del norte de África, viajeros como el Bekri comenta que en el caso de la frontera sur, aquí tienen algunas imágenes, un poquito de la zona la anterior, en la imagen de la zona sur de Túnez y la frontera con Argelia, que es muy parecida, imágenes muy parecidas a la de Fuerteventura, sobre toda la zona de la vía Río Palmas, hay muchísimas semejanzas entre el sur de Túnez y Fuerteventura, para quien lo conozca. Pues cita un dato en el que dice que las trufas llegaban a ser tan grandes que los conejos hacían una madriguera dentro de la trufa. Entonces, una sola de ellas. Y hay otros datos para en el caso de Malí, de Sudán, etc. En el caso concreto ya de la isla de Fuerteventura, para nosotros lo más importante es que es un recurso vegetal que aparece especialmente a finales del invierno, en torno a los meses de marzo y abril, que está repartido prácticamente por toda la isla. En la zona aparece desde Gran Tarajal, a ver, porque si no me va a matar, ya le digo, la zona de Betancuria, Tuineje, Pájara, Tindaya, La Pared, etcétera, aparece prácticamente por toda la isla. Y en este caso lo que quiero decirle sobre todo es que es relativamente, cuando uno se hace relativamente fácil localizarla, es decir, están bajo tierra, pero cuando ya llega a un estado de, digamos, de maduración ideal, pues entonces la tierra presenta como una pequeña montañita donde una grieta revela el regaño, que se llama popularmente, revela que ahí hay una tesesia. También aparece asociado a un determinado tipo de planta, que se llama asociación micorrística, es una planta con otra, y que una revela siempre la presencia de la otra, que son dos plumeros que veíamos ahí en alguna imagen de Fuerteventura, ¿no? La primera, hay menciones para Canarias, dice que comieron hongos y madroños. Y siempre las referencias que hay, en este caso de Viera y Clavijo y de Viana, tenemos, siempre aparece en el listado de productos de recolección. Los buenos recolectores jamás desdeñan ningún alimento, y al enumerar las trufas, pues siempre se habla de grandes cantidades también. En el caso concreto que nos ocupa, los majoreros, los de hoy, como los de ayer, recogerían las criadas de la misma manera que se recogen en el norte de África. Y esto es, pues, siguiendo esa pequeña grieta o esa pequeña montañita. Tradicionalmente, igual que en el Mediterráneo. Si las lluvias han sido buenas, especialmente en el otoño y en el invierno, la cosecha de este año será bastante importante. Las mayores que se han localizado en los últimos años, en el caso de Canarias, están en torno al medio kilo, pero esa diapositiva que veíamos antes, que veía la mano con una que ocupaba toda la mano de un hombre, pues esa es de Argelia, esta corresponde a una especie de la zona argelina, que como verán el tamaño es considerable. Y si tenemos en cuenta que se encuentran prácticamente por toda la isla de Fuerteventura, verán que es un recurso nada desdeñable. Quiero que se imaginen en la época aborigen, sin depredadores del tipo de los conejos, sin todas las riadas de personas que cada año desde enero o desde diciembre se lanzan a buscar criadas en Fuerteventura de una manera descontrolada, lo que supondría una cosecha de ese tipo en estado óptimo. Sí, sería un recurso de grandes cantidades. El apogeo de este producto tiene lugar en la primavera, es decir, en el equinoccio, justo con la llegada del equinoccio de primavera, es el final del invierno, que siempre es una época de menor cantidad de recursos, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de valorarlo. Tengamos en cuenta que la tercesia clavelli, que es la que se encuentra mayormente en Fuerteventura, tiene un 16% de proteína, su peso en seco, un 28% de carbohidratos, fundamental en la base de la dieta, unido a la relación con las proteínas, que es un tanto por ciento bastante elevado, un 4% de fibra y apenas un 2% de grasa. Además de todo esto, se le añade que contiene, se le han detectado hasta 29 aminoácidos, con lo cual es una cosecha nada desdeñable desde el punto de vista nutritivo. Curiosamente, esta coincidencia, nos llama la atención la coincidencia de la estación B. Es su época ideal, ¿no? Estamos hablando de la época óptima. Pero quizás uno de los datos que más nos ha llamado la atención, una de las zonas donde más abunda, donde más se ve la presencia de turmero, es a los pies de la montaña de Tindaya. La montaña de Tindaya es un elemento sagrado por muchísimos motivos, y evidentemente no es que le haga falta más motivos para ser sagrada, pero desde luego el hecho de que una cosecha de este tipo, gratuita, que te da la tierra, digamos que de una manera desprendida, pues pudiera colaborar para hacer la zona de por sí mágica para ellos y para los que se acercan hoy en día, pues podría contribuir un poquito más a ese carácter sagrado que tenía, ¿no? Para finalizar, ya lo único que queríamos decir es que en los paralelismos entre el paisaje árido de Fuerteventura y de zonas norteafricanas como las que hemos visto anteriormente, que son del sur de Túnez, y de algunas zonas, una de las zonas llanas que vimos, la tierra de los, asociada a la tierra de los maxíes, precisamente, que en diversas ocasiones están asociadas a los pueblos, a los majos, una de esas zonas muy cercanas donde se han localizado tres especies, es precisamente esa tierra de los maxíes, que es en la frontera sur entre Túnez y la zona oeste de Libia, ¿no? Bueno, la existencia de esos turmedos que delatan la presencia de la terfecia pudo ser una ayuda importante a la hora de que los majoreros se adaptaran a ese nuevo hábitat, que no creemos que fuera, por diferentes motivos, aquí no vamos a tocar ahora mismo, el lugar de origen muy probablemente de los majoreros se adaptara bastante al de la isla de Fuerteventura. No hay que olvidar que es una isla que tiene... Es que muchos han hablado de que si ha cambiado mucho el paleoambiente, si había un paleoambiente o no. En el caso de Fuerteventura hay una cosa clara, que es una isla que tiene 19 millones de años de antigüedad. Es una isla donde las alturas medias están por debajo del alisio y que el medio ambiente puede haber cambiado, pero cambiar, es decir, sería una operación de cirugía estética demasiado radical en 2000 años. Los ciclos de la Tierra son muy diferentes a nuestros ciclos y prácticamente el tiempo que vivieron los aborígenes en Fuerteventura en relación a toda la historia geológica de Fuerteventura es ínfimo, ¿no? Entonces el paleoambiente puede haber cambiado, pero tampoco demasiado, eso está claro, y quizás ha cambiado más en los últimos 500 años que antes, ¿no? La erosión, sus escasos árboles son reductos de bosques que aunque alguna vez tuvieron mejores condiciones para existir, estos ciclos de la Tierra evidentemente condicionan. La erosión lleva mucho tiempo actuando sin piedad en esta isla, sin duda debió existir una vegetación, pero probablemente la típica de una zona árida, la misma que en la pendiente de Sotavento del resto de las islas como Gran Canaria o Tenerife. El Tenerife en el momento de la conquista tenía una zona más pobre que era la vertiente sur y que, bueno, que probablemente su economía mucho más pobre influenciaría en esa la mayor predisposición o no hacia los conquistadores. Fuerteventura siempre debió ser una isla de recursos limitados que mantendría una población reducida pese a ser la segunda isla en tamaño del archipiélago y por tanto cualquier recurso sería aprovechable, máxime si como la terfecia es gratuito, es alimenticio y es exquisito.
Gracias.